Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los segadores, los ángeles. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 27 de julio de 2021, un día único y irrepetible que va a ocurrir la historia, en esta historia que es campo de batalla, las dos ciudades de San Agustín, las dos banderas de San Ignacio, la semilla del reino y la cizaña que dice el Evangelio de la misa de hoy, pues sí, estamos en una lucha que comenzó allá en el paraíso original, en esa tentación, seréis como Dios, y terminará desde ese primer libro de la Biblia, el Génesis, al último, el Apocalipsis, terminará con esa victoria de Cristo y la mujer vestida de sol coronada con 12 estrellas. Pero entre medias, ¿eh?, que estamos y todos somos campo de batalla. Hoy recibiremos semillas, semillas ahora mismo aquí, escuchando el catecismo, escuchando la palabra de Dios, pero también recibiremos semillas malas. También podemos recibir palabras contra la fe, ejemplos, imágenes. Sí, estamos en un mundo mayoritariamente, solemos decir secularizado, más bien habría que decir apóstata, incluso anticristiano. Bueno, no hay que extrañarse ni hay que asustarse. Estamos donde Dios nos ha puesto. Lo importante es que siempre tenemos la gracia de Dios para, de todas las circunstancias, sacar provecho propio y dar testimonio hacia los demás. Pero claro, dado que el ambiente no tiende precisamente a unirnos con Cristo, sino todo lo contrario, la única forma de que venza a Cristo en nosotros es unirnos a Él. Y en ese sentido, la primera lectura que nos va hablando de cómo iba el pueblo de Israel por el desierto tiene algunas expresiones preciosas, ¿no? Cuando dice que Moisés plantó la tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Esto era un anticipo de nuestra tienda del encuentro por excelencia, que es el sagrario que tenemos con nosotros al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuántas veces vas a verle? ¿O solamente vas a la misa el domingo y que espere Jesús ahí en la iglesia de al domingo que viene y aire a decir hola? Que está con nosotros. También se nos dice, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo, claro. Como decía Santa Teresa, que es la oración es tratar de amistad muchas veces, estando a solas muchas veces con quien sabemos que nos ama. Tratar con él como con un amigo, como quien, con aquel que sabemos que nos ama. Unidos a él recibiremos esa fuerza y en esta batalla en la que estamos todos metidos, vencerá el Señor como venció en tantos santos como el que celebraremos dentro de unos días. Bueno, tenemos ahora, estamos encomendándonos a dos santos, uno español, Íñigo de Loyola, lo celebramos el 31 de julio, y otro párroco y patrono de los párrocos del mundo francés, San Juan María Vianney, el 4 de agosto. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
Buenos días, padre, y a los dos estamos rezando la novena.
Así es, dos grandes santos a los que nos encomendamos. Vamos a recordar a nuestros oyentes en qué momento hacemos esas oraciones de preparación a sus fiestas.
Bueno, la novena que tenemos ya más avanzada, porque su fiesta está a la vuelta de la esquina, es la de San Ignacio de Loyola, que estamos rezando después de completas, en torno a las 11 menos 20, 11 menos cuarto de la noche. Uh-huh. Y la del santo cura de Ars la estamos rezando después de la hora intermedia, sobre las 12 y 20, 12 y 25.
A mediodía, ayer comenzábamos, en efecto, a encomendarnos al cura de Ars. Bueno, y también, como solemos advertiros de las novedades de especiales retransmisiones, este sábado tenemos una, precisamente el día de San Ignacio de Loyola, el día 31, pues entra don José Rico, hasta ahora obispo auxiliar de Getafe, se nos va para el sur, ¿verdad?
Se nos va a Jerez, ni más ni menos, muy, muy al sur. Pues va a ser esta toma de posesión a las 11 de la mañana, hora peninsular española, el sábado 31 de julio. Y allí vamos a estar en directo.
Pues sí, no os perdáis, acompañamos a don José Rico, que siempre nos ha ayudado y ha apoyado en Radio María, y que después de haber colaborado con el obispo titular, primero don Joaquín y ahora don Ginés en Getafe, pues ahora ya como obispo titular de Jerez de la Frontera empieza, toma posesión, pues eso, este sábado a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, si todo va bien y la técnica no nos hace una de esas jugadas que intenta hacernos, pero que al final siempre se arregla, aunque sea el último minuto, pues podremos compartir ese momento siempre importante en la vida local de una comunidad católica, la entrada de su obispo. Pues seguimos adelante también, si hemos mencionado a San Ignacio y al Santo Cura de Asara, vamos a recordar, seguimos haciéndolo estos días, sacando enseñanzas de la vida de una mujer humanamente frágil, pero en la que el Señor hizo maravillas, Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía, edición del padre Pablo Cervera. Ya la hemos dejado dentro del convento, después de tantas luchas, por fin entró en las salesas de Peralemonial. Y ahí, muy humildemente, con mucha obediencia, pues se va dejando formar. Vamos ya a ir resumiendo lo principal que puede ayudarnos también para nuestra propia vida espiritual. El Señor le daba dones muy extraordinarios, dones místicos, pero en la orden pues se decía no, hay que hacer las cosas de manera humilde, sencilla, y bueno, ahí lo pasó un poco mal, porque ella eso quería, hacer las cosas como todas, pero claro, si Dios la daba unos dones especiales, no tenía ella la culpa, pero indudablemente no, digamos, usando nuestros términos, no se lo creía, no se le subía a la cabeza, todo lo contrario, lo pasaba mal, porque ella sabía, se consideraba así como pobre, y realmente pues se veía su vida como muy, muy pecadora, que ya me dirás los pecados que había hecho la pobre, pero bueno, la humildad qué importante es. Y también nos cuenta que tenía precisamente para llegar a la humildad deseo de humillaciones y también de mortificaciones. Leemos en su autobiografía: sentía un hambre insaciable de humillaciones y mortificaciones, si bien mi sensibilidad natural se resentía vivamente. Bueno, aquí podemos comentar cómo los santos suelen aconsejarnos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, que pidamos humillaciones, hoy, con la boca chica, ay, Dios mío, a ver, se me van a decir cosas injustas, sí, tenemos que estar todos acostumbrados a que nos juzguen mal. Haces una cosa con buena intención, te la toman por mala, te dicen esto, lo otro. A lo mejor eso que te dicen es falso, pero otras veces, en cambio, habremos hecho cosas malas y esas nos han sabido, así que unas por otras. Y en cualquier caso, tú piensa en el Hijo de Dios, que lo llamaron jefe de los demonios, que lo llamaron blasfemo, que murió como un criminal entre ladrones, como un malhechor. Pues ¿qué serán nuestras humillaciones comparado con eso? Ridículas, no son nada. Por eso, si queremos imitar a Cristo, si queremos parecernos a Él, no tengamos miedo. Pidamos humillaciones, que no será para tanto, hombre, que el Señor nos dará su gracia para identificarnos con Él y llevarlos con mucha paz. ¿Cuánto nos cuesta? ¡Ay, qué dirán! Es que me han dicho, es que me han juzgado. Mi divino maestro me urgía sin cesar a que las pidiera y me las proporcionaban excelentes, pues aunque se me negaban las mortificaciones pedidas como indigna de hacerlas, se me daban otras no esperadas y tan opuestas a mis inclinaciones que me veía obligada a decir a mi buen maestro en el esfuerzo violento que tenía que hacer: ¡ay de mí! Venid en mi ayuda, ya que tú eres la causa. Pues aquí tenemos otra enseñanza. A lo mejor uno quiere hacer él, por su propia voluntad, determinado sacrificio y tal. Bueno, está bien, pero porque tú lo has querido. Mejor son las que te vienen sin buscarlas. Mejor son las circunstancias en que, anda, no, me han dicho esto, me ha pasado esto, otro, no tengo esto que me gustaría. Bueno, pues esa es la principal mortificación, la que viene de la vida, la que viene de las circunstancias, la que tú no te has buscado. Te la manda la providencia, ofrécesela al Señor. Entonces, cuando Margarita se veía así, ay, 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 que no puedo, Jesús le decía, reconoce que nada puedes sin mí, yo no dejaré que te falte la ayuda. Con tal de que tengas siempre tu nada y tu debilidad abismadas en mi fuerza. Bueno, pues ahí tenemos otra enseñanza. Cuando veamos que algo nos supera, pues claro que sí, ya lo dijo Jesús, sin mí no podéis hacer nada. ¿Eso para qué debe servirnos? ¿Para desanimarnos? No, para acudir al Señor, para pedir su fuerza, como hizo San Pablo. No sabemos a qué se refería cuando escribe que tiene un aguijón, tenía un aguijón en la carne, y le he pedido al Señor que me lo quite. Y me ha respondido, no. Te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. Aceptemos las limitaciones físicas, psíquicas, morales. Tú lucha, tú haz lo que puedas, pero acepta esa pobreza que te sirva nunca para el desánimo, sino para invocar al Señor, para aceptar que somos pequeños, pobres, pero queridos y amados por Dios y por eso sin desánimo. Y a continuación nos cuenta una debilidad que tenía, que esto nos puede ayudar, porque a veces pensamos que los santos han sido, vamos, que todo lo han hecho como máquinas. Pues no, resulta que en la familia de Santa Margarita María había algo, no se sabe por qué, que toda la familia tenía una aversión, una fobia, diríamos en términos psicológicos modernos, al queso. Y mira que en Francia son amantes del queso, tienen infinidad de tipos de queso. No podía con el queso. Tanto es así que cuando entró en el convento le prometieron que no la obligarían a tomarlo, porque es que le superaba. Bueno, pero el Señor le pidió ese sacrificio, que no tirara la toalla, que lo intentara, que si ponían queso, pues que intentara tomar el queso. Madre mía, qué mal lo pasó. Para que veamos, que un santo tiene sus debilidades y sus manías, diríamos hoy. Y tuvo que pedírselo al Señor. Me fui ante el Santísimo Sacramento, mi refugio habitual, donde permanecí alrededor de 3 o 4 horas llorando y gimiendo para obtener la fuerza de vencerme. Ella no podía, humanamente no podía, y estuvo horas pidiendo la fuerza. Pero mi Señor, queriendo empujar hasta el extremo la fidelidad de mi amor hacia Él, como me lo hizo ver después, se complacía en ver combatir en su indigna esclava el amor divino contra las repugnancias naturales. ¿Sí? Aceptemos que hay cosas que nos cuestan mucho y tenemos una gran lucha. Bueno, pues acude a pedir la gracia y la fuerza y por fin salió victorioso el Señor. Salió victorioso en esa batalla en el corazón de Margarita, sin otra consolación ni otras armas que las palabras siguientes. Como recibía tantas palabras de Jesús, pues ahora escucho estas. Nada ha de negarse al amor. Nada ha de negarse al amor. El Señor le pedía ese sacrificio, pues venga, con tu gracia. Finalmente lo hice, si bien no he sentido jamás tal repugnancia, la cual volvía todas las veces que debía hacerlo, sin dejar por eso de seguir ejecutándolo durante unos 8 años. Siguió costándole, pero lo consiguió con la gracia de Dios. Si ponían el queso, lo tomaba. Lo pasaba mal, pero ya no era como al principio, que le parecía algo imposible. Nunca pensemos, no puedo. Con la gracia de Dios, podemos. ¿Podréis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Pues sí, con la gracia de Dios, nada es imposible. Pues así se lo pedimos al Señor en nuestra vida, que contemos con nuestra debilidad y con la gracia que triunfa en ella. Bueno, Rocío, ya ves, ¿eh? Los santos con sus cosas. El queso, tú también tendrás alguna cosa de estas que dices, no puedo, ¿verdad?
Bueno, alguna hay, pero yo soy de muy buen comer.
Pocas, porque a ti te han educado reciamente, muy bien. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que con su gracia, eso, lo que la providencia pueda haber que nos cueste de un tipo o de otro, pues nos sirva en nuestro camino de santidad, como sirvió a Margarita María. Y para ello hay que unirse con el Señor, y el modo principal de la unión con Él es la liturgia. Y seguimos pues viendo esos elementos que forman la liturgia, porque todo sirve a ese plan de Dios, no solo las palabras, también los gestos, las acciones y la música. Y estamos terminando estos tres numeritos que el Catecismo dedica al canto y la música en la liturgia. El 1156 nos recordaba que todo el arte es importante para la vida de la Iglesia, pero que dentro del arte siempre la Iglesia le da una especial importancia a la música, porque es que está en la misma revelación, en la misma escritura, en la palabra de Dios, está muy desde el principio. El cántico, la música, y muy, muy especialmente, pues ni más ni menos que el principal, digamos, libro de oración de la Biblia, que son los salmos, pues están hechos para ser cantados incluso con instrumentos. Luego, pues nos decía el Catecismo, el 1156, como también en el Nuevo Testamento, San Pablo exhorta a los cánticos: cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Luego, el 1157, nos decía que el canto y la música cumplen su función de signos, tanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica. Y no es el cantar o la música por la música, como que uno va allí a escuchar música, no, sino en cuanto sirve para la oración, sirve para unir a los fieles en una participación unánime en esa celebración litúrgica, le da una solemnidad, no una solemnidad vacía, sino que nos ayude a valorar lo que ocurre ahí en esa celebración. Y finalmente el 1159 pues nos habla como que de dos aspectos que siempre hay que integrar. Por un lado, que la música, como las demás manifestaciones, los demás signos, pues obviamente tienen que servir a cada pueblo en su estilo, en su cultura, pero por otro lado, sin disolverse, sin perder lo específicamente católico. Pues vamos a releer este número en el que estábamos, y lo acabamos de comentar, si Dios quiere, el 1158. Vamos con él.
La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas.
Pues como veis, hay aquí, como en tantos otros temas, como dos puntos que pueden parecer contrarios y no lo son. Hay que integrarlos. Por un lado, la cercanía, la dinámica de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre, y no simplemente es que se hiciera hombre, es que se hizo un hombre en un sitio concreto, aprendió una lengua o unas lenguas concretas, cogió unas costumbres concretas, claro, se hizo hombre en una cultura determinada. La encarnación implica la inculturación, sí. Y en ese sentido, pues es lógico, el arte en todas sus manifestaciones, pues en cada lugar del mundo, en cada época, pues adquiere también esas características propias de esa cultura. Pero ojo, debe hacerlo no de forma que pierda lo específicamente cristiano. Sería como si el Hijo de Dios, al hacerse hombre, perdiera su divinidad. No, Jesús siempre ha sido Dios, pero a la vez se acercaba a la cultura. Bueno, pues el canto religioso se expresa en determinada lengua, determinadas formas, pero sin perder el mensaje que nos trae. Por eso, por un lado, se nos ha dicho que es buena ese acercamiento al pueblo, pero la última frase ha dejado bien clarito que el canto y todos los textos en particular deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, la fuente principal de los textos debe ser la Sagrada Escritura y otros textos litúrgicos. Pero por otro lado, nos ha hecho aquí una distinción importante, muy importante. Dentro del canto religioso, podemos y debemos distinguir el canto propiamente litúrgico, la música propiamente litúrgica y la música religiosa en general. Es decir, que cabe que en lo que ya es el canto religioso popular, por ejemplo, en un rosario, en un viacrucis, en una procesión, bueno, pues ahí puede haber en los cantos una mayor amplitud, siempre, por supuesto, con textos absolutamente conforme a la doctrina católica, pero bueno, que ahí puede haber una música que no sea quizá de tanta categoría y dignidad como la que, en cambio, se espera para lo que es ya la liturgia. En la música litúrgica, normalmente, la expresión que se ha usado es música sacra, música sacra. Y en cambio, en un sentido más amplio, pues música religiosa. Hoy más que música sacra, conforme al texto de Vaticano II, más bien habla de música litúrgica. Pero bueno, es lo mismo. La música sacra, la música litúrgica, ahí pues hay que afinar más. Cuando ya hablamos de música religiosa popular, pues ahí cabe, como digo, una mayor amplitud. Pero siempre conforme a las normas de la Iglesia y con textos que estén de acuerdo con la doctrina católica. Y estábamos comentando, estuvimos viendo un poquito así el resumen, del resumen que a su vez hacía el entonces cardenal Joseph Ratzinger en su preciosa obra El espíritu de la liturgia, y estábamos resumiendo, como digo, el capítulo que dedicaba a esto de la música y la liturgia. Vimos un poco cómo nos resumía la evolución a lo largo de los siglos, cómo se dio ese peligro ya al principio de disolverse la música en aquellas filosofías de los primeros siglos que llamamos la gnosis, como por eso la Iglesia reaccionó diciendo no, cuidado con lo que se canta. Pero luego sí, luego surgió una inculturación en la Edad Media que dio lugar al cántico gregoriano, luego posteriormente al cántico polifónico, pero ahí luego después hubo otro peligro. Y es una música, sí, muy, muy, muy buena, técnicamente hablando, pero un poco espectáculo. Entonces se acudía a las celebraciones más bien a oír lo que se cantaba que no a rezar. Y claro, pues eso no puede ser. Y por eso pues hubo intervenciones en el siglo XVI, el Concilio de Trento, en el siglo XX, San Pío X. En fin, siempre se ha dado un poquito estos extremos y estos peligrillos, ¿verdad? De irse, por un lado, un virtuosismo, incluso con el peligro ahí de la vanidad, ¿no? Pues, ¡ay, qué bien cantamos! Y mire, que no venimos a eso, venimos a alabar al Señor, no a decir lo bien que cantamos. Pero, por otro lado, indudablemente, la música y el canto pues son bien enfocados, estupendos elementos para esa alabanza del Señor. Vamos a terminar resumiendo este capítulo de esta obra, en la que concluía el entonces cardenal Ratzinger señalando lo siguiente, a modo de conclusión. Decía, la música litúrgica cristiana se define por su relación con el logos en un triple sentido. El logos, recordemos esa palabra griega, logos, idea, palabra, verbo, lo que dice San Juan, el evangelista San Juan, en el prólogo de su evangelio. Al principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, y el logos se hizo carne. Hoy la versión litúrgica española traduce el verbo. Al principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne. También la traducción anterior se traducía la palabra se hizo carne. Es que son, a veces hay quien se asusta y quien se extraña y dice, pero bueno, es que ha cambiado la Biblia. No, la Biblia no ha cambiado, pero las traducciones, pues ya sabemos, una palabra en una lengua, concretamente en la lengua griega, tiene distintos significados y bueno, pues se puede traducir de una forma, de otra, y hay quien la traduce, pues más bien, pues eso, de una forma o de otra, pero el significado último es el mismo. Pues bien, la música litúrgica tiene que ver con el logos como todo. ¿En qué sentido? Vamos a ver, triple sentido. Primero, porque la música litúrgica remite a los momentos de la actuación de Dios atestiguados por la Biblia y presentes en el culto. Recordemos que el primer momento en que la Biblia nos habla de un canto es cuando Israel es liberado de la persecución del ejército egipcio en el Mar Rojo. Entonces, al salir del Mar Rojo, que se había abierto para que pasara Israel, es cuando por primera vez se nos dice que cantaron un cántico al Señor. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Entonces, hay una relación de la música con el logos, con el verbo, con la idea, digámoslo también, porque Dios es inteligencia. Entonces, Dios ha actuado ahí, y la música no es así porque sí, sino pues como dando gracias a Dios por su actuación. Una actuación que sigue en la historia de la Iglesia, pero que tiene su centro inmutable en la Pascua de Jesucristo. Esto no lo olvidemos. El centro de toda nuestra fe es siempre el misterio pascual. El verbo que se hizo carne ha sufrido, ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos y desde ahí nos envía el Espíritu Santo, el misterio pascual. Y ahí en ese misterio pascual está concentrado todo. También los anteriores acontecimientos salvíficos del Antiguo Testamento, como este que digo del Mar Rojo. También hay una muerte, hay un entrar en el mar y un salir. Parecía que iban a morir, pero no, salen. Pues es como el que se bautiza, muere a la vida anterior, al pecado, y resucita a la vida nueva. Pues bien, en la música litúrgica basada en la fe bíblica existe una clara primacía de la palabra. No es música por música, sino como una forma elevada de predicación. El canto, la música, es una forma de transmitir el logos, de transmitir la palabra, de transmitir la idea. ¿Cuál? Pues esa, la actuación de Dios que nos salva por amor. El cántico litúrgico debe ser una expresión del amor que responde al amor de Dios, que se hizo carne en Cristo, que murió por nosotros, que ha resucitado, que se ha entregado por todos. La cruz no es un acontecimiento del pasado. No, no, Dios sigue amándonos con ese amor, un amor que se caracteriza por el dolor ante el ocultamiento de Dios. Nosotros debemos también ahora poner ahí todo el dolor del mundo y el nuestro y el dolor por tantas personas que no conocen al Señor y gritarle, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, gritarle, pero a la vez con confianza. Sí, hay dolor, hay muerte, pero tenemos la esperanza de la victoria final, de la resurrección. Por eso la palabra litúrgica y el canto litúrgico, aunque sea de dolor, siempre tiene la esperanza, la alegría del sentirse amado, ese gozo interior con el que Haydn decía sentirse transportado cuando ponía música a los textos litúrgicos. Así pues, en este primer punto, la referencia al logos significa referencia a la palabra. Conclusión práctica. En la música litúrgica tiene predominio la letra sobre la música. Tiene predominio el canto sobre la música instrumental. Eso no quiere decir que no pueda haber un acompañamiento instrumental también, pero siempre lo principal son los textos que estamos diciendo, que estamos cantando. Son los textos bíblicos, litúrgicos, pues eso, expresión de nuestra fe, de nuestra alabanza al Señor. Sí, pues vamos a pedir al Señor con una composición de Tomás Luis de Victoria, que vivamos así la liturgia, que sea nuestra manera de alabar al Señor, de unirnos ante el misterio, o magnum mysterium, ante el misterio de ese amor hecho carne, crucificado, muerto, resucitado, que nos envía el Espíritu Santo para que también nosotros alabemos con alegría y esperanza al Señor.
Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
La fe de la Iglesia que se expresa en la música y en el canto. Primer criterio, que siempre hay una relación al Logos, al Hijo de Dios, que es inteligencia, que es palabra, y por tanto predominio siempre de la idea, del texto, siempre conforme a la fe católica. Pero segundo, es verdad que el canto muchas veces expresa algo que puede superar las palabras. Uno se pone a cantar y en general el arte expresa algo que se nos quedaría a cortar las palabras. Y el propio San Pablo nos dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26, gemidos inefables. Inefables, es decir, que no son palabras así que a ver qué quiere decir, es como el bebé, pues son gemidos. Y en este sentido, explicaba el entonces cardenal Ratzinger, que la oración pues va más allá, la oración cantada va más allá de las palabras, es un don del Espíritu Santo, porque viene del amor, y claro, el amor de Dios, el Espíritu Santo que nos da ese amor, obra en nosotros, nos incita a cantar, entonces es algo que supera las palabras, pero ojo, supera las palabras, pero no a la palabra con mayúscula, no al Logos, y por tanto se habla de una sobria embriaguez. Sí, es verdad que con la música podemos, por hablar de alguna manera, entrar en éxtasis, es decir, que uno se sumerge en una bella composición, una bella expresión musical, y está muy bien, ¿no? Pues como que quedas ahí como un poco traspuesto, ¿no? Lo que la capacidad de la música, y más en la música sagrada, en la que estás en relación con Dios. Pero esto es muy distinto a lo que ocurre en ese tipo de conciertos en que uno pierde su razón, uno ya no sabe lo que hace, y además en nuestro mundo eso se suele unir con alcohol, con drogas, con tantas circunstancias de nuestro mundo. No tiene nada que ver. Por eso, sobria embriaguez. Y en su gran cultura, pues señalaba el cardenal Ratzinger que esto ya se daba en el mundo griego, como Platón y Aristóteles distinguían dos tipos también de religiosidad y de música. Platón atribuía mitológicamente a Apolo pues una religiosidad y una música pues racional, el dios de la luz y de la razón, entonces una música que lleva a los sentidos a vivir con serenidad, con paz. Y en cambio atribuía a otros dioses como a Marayas una música que luego Nietzsche llamaría de tipo dionisíaca. Entonces es el arte y la música que arrastra al hombre a la ebriedad de los sentidos, pierde la racionalidad, somete el espíritu a los sentidos, es lo que os digo que pasa tantas veces en determinados conciertos de música moderna. Pues obviamente esa no es la ebriedad del Espíritu Santo de la música litúrgica. Por eso escribía nuestro autor que la liturgia cristiana no está abierta a cualquier tipo de música. Exige un criterio, y ese criterio es el Logos, de nuevo, el Logos con mayúscula. El Espíritu Santo, sí, nos llena de amor, pero dice San Pablo también que solo por el Espíritu Santo podemos decir Jesús es el Señor. Entonces es una embriaguez de amor, pero una embriaguez que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo nos conduce al Logos, al Señor, a Jesús, una música que nos invita a elevar el corazón. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, no a perderme aquí en no se sabe qué expresión interior mía, que ya no sé ni lo que pienso ni lo que digo, ¿no? La integración del hombre hacia lo alto y no la disolución en la ebriedad sin sentido o la mera sensualidad. Es el criterio de una música conforme al Logos, lo que dice San Pablo también en la Carta a los Romanos, la adoración conforme a la razón. Por tanto, segundo criterio conclusivo de lo que estamos viendo sobre la música y la liturgia, que sí, el Espíritu Santo nos mueve con su amor, y eso como que nos ayuda a decir algo más que con palabras racionales o racionalistas, pero nunca contra ni mucho menos, el Logos y esa sensatez de que toda nuestra psicología está armonizada bajo la fe y el Espíritu Santo que nos lleva al amor de Dios y del prójimo. Y en tercer lugar, un paso más, y es que la música y toda la liturgia tiene una dimensión cósmica. ¿Cósmica? ¿Qué quiere decir esto? Lo explica así Joseph Ratzinger. La palabra que se hizo carne en Cristo no solo es una fuerza creadora de sentido para el individuo o para la historia, no solo es la que actuó en la historia de la salvación, en Israel salvándolo de todas las circunstancias que tuvo. No, no, es que esa misma palabra, ese logos, esa idea es la que ha creado el mundo entero y a todos los pueblos. No solo la que actúa en Israel, no solo la que actúa en la Biblia, no, no, ha creado el mundo. Entonces, el cosmos está creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforme a la idea, conforme al logos. Está creado con sentido, claro que sí, no faltaría más. Dios no hace las cosas a lo loco. Entonces está creado a imagen del logos, a imagen del verbo. Y por tanto, también cuando nosotros alabamos a la Santísima Trinidad, incorporamos a todo el universo. Recordemos en el Santo con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales. Sí, la palabra nos saca del aislamiento individual para introducirnos en la comunión de los santos. La Santa Misa mencionamos a la Virgen, a los santos, a los ángeles, pero también liturgia cósmica, liturgia cósmica. Y aquí, en esta obra que estamos resumiendo, el espíritu de la liturgia, Joseph Ratzinger hacía alusión a autores que ya nos llevaría muy lejos el detallar todo esto, de cómo ya los pitagóricos en el mundo griego veían en el universo un orden matemático, cosa que luego Kepler, Galileo y Newton se asombraron. Decían, pero bueno, si es que nuestra matemática sirve para entender el universo, sí, claro, normal, porque el mismo que te ha dado a ti una inteligencia con la que elaboramos la ciencia matemática es la inteligencia infinita que ha creado el universo. Por eso ves que en ese universo hay un orden que puedes tú entender con nuestra ciencia y con nuestra matemática. Claro, normal. Hay un orden matemático en el universo. Entonces eso pues les hacía pensar a esos filósofos antiguos que había como una música también escrita en las estrellas. Goethe decía que el orden matemático de los planetas y su órbita lleva consigo un sonido oculto, que sería la forma original de la música. Las órbitas serían como las melodías. Entonces, según varios de estos autores, desde, ya digo, desde el mundo griego hasta autores ya modernos, la música elaborada por el hombre debe ser escucha de la música interior del universo y sus leyes, enraizada en el canto fraterno de las esferas fraternas de los astros. La belleza de la música residiría en su correspondencia con las leyes rítmicas y armónicas del universo. Bueno, pues esto que decían diversos autores, para el cristiano resultaba natural pasar de lo que los paganos ponían en las divinidades astrales, ponerlo en los coros de los ángeles, que son criaturas, que no son Dios, obviamente, pero rodean a Dios e iluminan el universo. Y por eso esa percepción pagana de la música cósmica se convierte en la escucha atenta del canto de los ángeles. Textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de los ángeles ahí dando culto al Señor. Bueno, pues esto aplicado a nosotros. Nosotros sabemos que el mundo está hecho por el logos, la matemática procede del logos en el que están contenidos todos los arquetipos del orden cósmico, que el logos infunde en la materia gracias al Espíritu Santo. Entonces, en virtud de su función creadora, al logos se le ha llamado Ars Dei, arte de Dios. El logos es el gran artista, en el que están presentes todas las obras de arte, la belleza del universo. Comprendo que esto es muy profundo y se nos puede escapar, pero quedémonos con la idea central. O sea, todo tipo de inteligencia y de belleza particular, creada, es una pequeña participación en la belleza infinita y en la inteligencia infinita de Dios, del Logos. Participar en el canto del universo significa pisar por las huellas del Logos y seguirlo. Todo arte humano verdadero, es aproximación al artista por excelencia, Cristo, y a su espíritu, el espíritu creador. Claro que sí, claro que sí. Y claro, esto ha sido, pues luego en nuestro mundo, en nuestras las filosofías modernas que fueron rechazando a Dios y que fueron poniendo en lugar de Dios en el centro, al hombre en el centro, pues tendríamos a Hegel, que intentó interpretar la música como expresión del sujeto y de la subjetividad, ya no es Dios sino el hombre el centro, y un paso más en Schopenhauer, que ya no se fija en la razón, en la inteligencia, sino que el mundo sería voluntad e imaginación. La voluntad precede a la razón, y la música sería la expresión más original de la existencia humana, una expresión que precede a la razón, expresión de la voluntad que crea el mundo. Entonces ya la música no debería estar sometida a la palabra, sino pues lo que me dé la gana. Goethe pone esta expresión, en vez de en el principio existía el verbo, la palabra que dice San Juan, él dice en el principio existía la acción. Y luego, en el siglo XX, ese proceso continuó con la tentación de sustituir la ortodoxia, la recta doctrina, por la ortopraxis. Ya no existe una verdad, no existe una fe, la verdad es inalcanzable, lo que importa es la actuación, la actuación. Entonces se pone una primacía de lo que el hombre siente, de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre hace, sobre la idea, sobre la palabra, sobre la doctrina. Bueno, que nos hayamos podido perder un poquito, porque ya digo, esto es muy profundo y habría que explicarlo con más calma, pero vamos a lo que nos interesa ahora. Y es que un tipo de arte y un tipo de música en particular, que simplemente fuera expresión de lo que siente el artista, porque esto a mí me inspira mucho, pero que no expresara la verdad de Dios, porque se piensa que eso, a saber, ¿cuál es la verdad? Esto, claro, tiene mucho que ver con la dictadura del relativismo, del subjetivismo. Lo importante es que nos sentimos bien. Entonces, uno va a la oración a sentirse bien consigo mismo. O a sentirnos bien todos juntos, cantando de la mano no sé qué. Pues mire, esto es me parece muy bien, ¿verdad? Usted haga lo que quiera ahí al corro de la patata. Pero no es esa la música litúrgica. Nosotros recibimos una palabra, una revelación, una verdad. Y entonces el amor, evidentemente, como hemos dicho antes, supera un racionalismo y supera unas palabras, pero no supera a la inteligencia infinita y a la palabra hecha carne. Y por eso volvemos a la conclusión de antes. Toda expresión musical o cualquier tipo de arte no puede quedarse en mera subjetividad y expresión de la pura voluntad, sino siempre, siempre al servicio de ese logos que ha creado el mundo, que ha puesto unas leyes en él. Y nosotros nos unimos en esa música en la que están los ángeles. No me encierro en lo que yo siento, sino que estoy en un canto que viene de muy atrás, de muy atrás. Un canto eterno, un canto en el que la Santísima Trinidad es esa belleza infinita, y una vez que ha creado a los ángeles están en esa alabanza y nos incorporamos a esa alabanza. Por eso hay que tener cuidado con esas formas de subjetivismo, de constructivismo, las teorías de la anarquía en el arte, lo importante es el sujeto, que es que esto me expresa a mí. Bueno, pero ¿qué porras es este cuadro? Aquí no hay, que no se ve aquí nada, no se ve más que manchones y tal. Ah, pero yo con esto me expresa. Bueno, pues me parece muy bien que usted se exprese, pero aquí no venimos a la expresión de cada uno, venimos todos unidos a alabar a Dios. La alegría provocada por Dios y por el encuentro con su presencia en la liturgia, esa debe ser la fuente de inspiración de la música. La libertad vacía se harta de sí misma. A mí lo que me importa no es que yo exprese lo que ahora me parece a mí, sino que lo que expresemos sea lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios ha hecho salvándonos a todos. Bueno, simplemente que nos suene un poquito que detrás de todo hay mucho más de lo que parece. Detrás de una cancioncita por ahí, de un tipo de música, etcétera, pues hay todo un planteamiento, todo un sentido de la vida, un creer o no, que existe la verdad, la relación entre verdad, y amor. Todo eso está implicado en el arte, en la liturgia. Y por tanto, hay que cuidar mucho pues todas estas expresiones, porque pueden ser expresión de la verdad de Dios y de cómo Él se nos ha revelado, o por el contrario, puede ser expresión simplemente de nuestra subjetividad vacía. Pues pedimos al Señor que todo el arte, y en particular el musical, que podamos vivir, nos ayude a eso, a alabar al Señor, a darle gracias, a amarle, a unirnos entre nosotros, pero unirnos con amor en la verdad. Y terminaremos con una preciosa composición, Panis Angelicus. Claro, cantamos al amor de Dios hecho carne en la Eucaristía, de Frank. Y si tenéis alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta, pues nos recuerdan cómo podéis hacérnosla.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
panis angelicus, sí, pan de los ángeles, la Eucaristía. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
Sí, Manolo de Sevilla comentaba la importancia también del silencio en la liturgia. Nos cuenta que donde él acude a la Eucaristía hay muchos cantos, muchas municiones y poco silencio. Y esto ya pues le va creando aversión.
Bueno, pues sí, es verdad. Me parece que ya lo dijimos, que uno de los elementos de la liturgia es el silencio. Esto como en la radio, ¿no? Cuando pasa la radio ya sabemos que hay que tener cuidado porque no puede haber un silencio prolongado, pero el silencio es una forma de comunicación. Y entonces es indudable que en la liturgia el silencio es importante. Ya decíamos, me parece, sí, algunos momentos propios, ¿no? Puede ser después de la homilía, un momento de silencio. Por supuesto, después de comulgar, pues que haya también un momento de silencio, de recogimiento. Sí, el silencio es parte. Entonces, claro, en esto como en todo, el equilibrio. Si es bueno, ya lo estamos diciendo, la música más que buena y siempre ha estado unida a la alabanza de Dios y a la liturgia, pero claro, con moderación, pues esto como todo, ¿no? El equilibrio. Ahora, yo le diría de todas maneras a Manolo que en esto, como en todo lo demás, intentemos no quedarnos en eso, que es verdad, que sería mejor de otra forma. Bueno, hombre, yo le diría dos posibilidades. Una, pues a lo mejor si eso le pone nervioso y le descentra, pues a lo mejor buscar otro sitio donde no sea así, una posibilidad. Pero dos, cuando de todas maneras, pues es la opción que tiene y pues bueno, pues que no se enfade, que piense que Jesucristo está ahí, de todas maneras que actúa ahí. Esto es un poco como con, a veces hay grandes obras que transmiten, obras literarias digo, que transmiten verdades, vidas de santos, autobiografías de santos, que lo que transmiten es estupendo, pero muchas veces con un lenguaje que a uno le pone un poco nervioso. Yo que sé, por ejemplo, una obra que ha hecho muchísimo, ha hecho y sigue haciendo muchísimo bien y que yo recomiendo a todo el mundo, La historia de un alma de Santa Teresita, del Niño Jesús, pero es verdad que el lenguaje de una niña francesita, más bien sensiblera al principio, al menos, luego, madre mía, cómo maduró la pobre con el sufrimiento, pues puede a uno un poquito cansarle y ponerle un poco nervioso, un poco, diría, un poco cursi, no sé qué. Entonces, si uno se queda en eso, y yo sé de gente que empieza y no lo lee, pero hombre, por Dios, que no sabes la maravilla que te va a transmitir, no te quedes en el envoltorio, vete más allá de que la forma de escribir sea mejor o peor, evidentemente no es San Juan de la Cruz ya, pero hombre, vete al fondo, bueno, pues algo así, ¿no? Que no es como nos gustaría esta música, la otra, bueno, mira, pero a fin de cuentas, tú estás ahí con el Señor, céntrate en Él. Entonces, a veces eso, a veces podemos perder la gracia que Dios nos quiere dar porque nos enfadamos interiormente. Entonces, mira, chicos, eso no depende de ti, pues tú, eso, intenta centrarte en el Señor y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y ya mañana vamos a pasar del canto a las imágenes, otra forma de arte al servicio de la liturgia, el arte figurativo. De todo eso vamos a comenzar a hablar, también muy interesante. Pedimos al Señor su bendición para este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.